Prepárense, porque a partir de ahora nos lanzamos al infinito y más allá. Un extraño programa alimentado con un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado. ¿Y qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. ¡Qué gravedad, Newton, eh! Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
Al infinito y más allá. Una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar por El Destape 1070. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, estamos en semanas de paro universitario porque... la verdad es que ofrecen un aumento indignante del 3% para los profesores universitarios cuando en realidad les deben el 30% de su sueldo. La semana que viene también se anuncian paros en las universidades. Y esta semana ocurrió un pequeño episodio desde algún punto de vista anecdótico, pero indignante. Se festejaron... se cumplieron los 50 años de INVAP, una verdadera epopeya, una compañía del Estado en su momento. Recién este año cambió su denominación por Sociedad Anónima, pero siempre fue Sociedad del Estado, entre el gobierno de Río Negro, que fue el que depositó la inversión inicial y nunca retiró esa inversión, y lo que era una pequeña empresa de un puñado de egresados del Instituto Balseiro se convirtió en la gran empresa que hoy todos conocimos, que compite en el mundo con un puñado, unas 6-7 que producen reactores nucleares, que diseña, desarrolla y prueba satélites, que desarrolla radares, una empresa de alta tecnología que nos distingue en el mundo. Siempre tuvo, ojalá que la preserve, una filosofía y una cultura muy particular. Todos en la empresa ahora son 1.200, pero un poco por el sello que le imprimió su fundador, Conrado Barotto, fue una empresa donde todos tenían la misma obra social, donde los beneficios, una vez que se cubrían todos los costos, las inversiones necesarias, se repartían por igual entre todos los componentes de la empresa. Los gerentes que viajaban muchas veces tenían que viajar a Argelia, a China, a países de todo el mundo, siempre en clase turista, se alojaban en hoteles de 3 estrellas, muy austera. Y realmente se distinguieron y se distinguen en el mundo por el nivel de sus desarrollos, por el nivel de su tecnología, que compitió en concursos libres con potencias como Estados Unidos y obtuvo contratos en Holanda, en Australia, en Argelia, en fin. Realmente algo único en el país. Se cumplieron 50 años de su creación en 1976, atravesó épocas muy difíciles, otras mejores, gracias a los momentos en que pudo trabajar con más amplitud, pudo instalar aquí en Bariloche, porque siempre hizo alta tecnología desde Bariloche, se alojó y nació dentro del Centro Atómico Balseiro, del Centro Atómico Bariloche, y desde allí pudo hacer uno de los últimos grandes agregados que hizo a su planta fue el centro de prueba para satélites, donde se sometía a los satélites y se somete a todas las pruebas que es necesario que atraviesen para saber que no se van a descomponer cuando están en órbita, porque allá no los pueden arreglar. Realmente algo impresionante, notable para un país como el nuestro, que estamos en el fin del mundo y todos sabemos los problemas que tenemos. Bueno, como les decía, se cumplieron los 50 años y como nació en el Centro Atómico Bariloche y en el Instituto Balseiro, le rindieron homenaje allí en el Instituto Balseiro. Y un comentario al margen merece que la diputada, actualmente diputada nacional, Adriana Cristina Serkis, la Adriana Serkis, ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, les dejó una felicitación en X diciendo así: felicitaciones nuevamente por estos 50 años. Y aquí viene lo que la verdad no se entiende. Lamento no haber podido acompañarlos porque no puedo ingresar al Instituto Balseiro, que está dentro del Centro Atómico Bariloche, debido a que el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ingeniero Martín Porro, así lo decidió. Mi lugar de trabajo por más de 30 años, porque ella misma es egresada también del Instituto Balseiro, fue y sigue siendo el Centro Atómico Bariloche, donde realicé mi tesis doctoral, dicté clases, formé profesionales y ejercí como presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bienvenidos a la libertad en el sector nuclear. Sin comentarios.
Al infinito y más allá.
Al infinito.
Al infinito
y más allá.
Al infinito y más allá.
Al infinito
y más allá.
Para aprender, imaginar y soñar, no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por El Destape 1070.
Bienvenidos, como cada viernes, aquí al Destape, hasta las 8 en punto. Los estamos acompañando en Al Infinito y más allá con lo más destacado en ciencia, salud y tecnología. Nos siguen a través de AM1070, también a través de TDA, del canal número 20 de Telecentro, y por supuesto a través de la transmisión en vivo, nuestro canal exclusivo en YouTube, El Destape Ciencia. Recuerden además que pueden disfrutar también de los contenidos del programa en formato de audio ingresando en www.norabar.com.ar para encontrarse allí con Talentos Noticias, cada una de las entrevistas y todos los programas completos del siglo. Antes de darles las vías de comunicación, atentos porque hoy tenemos una sorpresa. Tenemos un par de regalitos para ustedes, pero Nora, si te parece, hace la introducción adecuada.
Sí, porque hoy tenemos, no sé si ustedes lo saben, pero habemos libro, tenemos en nuestras manos un libro que escribí sobre lo que los especialistas en salud pública, en demografía, llaman la nueva gerontolescencia, o sea, esa etapa de la vida que se extiende desde más o menos los 60, 65 en adelante, y que para muchas personas ahora no es declinar, sino un nuevo amanecer, la oportunidad de hacer cosas que tal vez no pudieron hacer en su vida anterior. Por supuesto, si se dan las condiciones, si pueden llegar en forma saludable, con necesidades básicas satisfechas, en un entorno que permita que sigan disfrutando de sus días. La nueva gerontolescencia tiene un subtítulo, que es: ¿qué sabe la ciencia sobre por qué envejecemos y cómo llegar bien a los 100 años? Porque a lo largo de sus capítulos revisamos todo lo que se está haciendo, que es muchísimo, lo que se sabe, por ejemplo, sobre el sexo después de los 60, la pareja, que no es exactamente lo mismo, cómo va cambiando a lo largo de las décadas. La farmacia anti-envejecimiento, todo lo que se está estudiando para retrasarlo o incluso revertirlo, los cambios institucionales que habría que hacer, porque es un una población que no está contemplada hoy, no tiene inserción ni laboral ni social. Así que bueno, ojalá les guste, y para celebrar este nuevo librito vamos a sortear 2 ejemplares.
Con una pregunta que ustedes deberán contestar, así que presten atención. Solamente la van a contestar a través de WhatsApp, así después podemos coordinar la entrega de los libros, que será el viernes que viene en el horario del programa, entre 6 y 8 de la tarde. Pueden pasar por aquí los ganadores a retirar los libros. La pregunta es la siguiente, presten atención. ¿A quién se atribuye la frase "vi más lejos porque estoy sentado sobre hombros de gigantes"? ¿A quién se atribuye la frase "vi más lejos porque estoy sentado sobre hombros de gigantes"? Y les damos 3 opciones. Isaac Newton, Stephen Hawking o Albert Einstein. ¿A quién se atribuye esta frase? Como siempre, el WhatsApp activo para responder a esta pregunta y ganarse el libro de Nora. Hay 2 libros para sortear. 11 25 80 93 60. 11 25 80 93 60 para participar del sorteo de los libros de Nora. Como siempre también, nuestras otras vías de comunicación activadas, vía Twitter en @alinfinito1070, @eldestape_radio y por supuesto a través del chat de YouTube. Ahora sí, Nora, vamos rápidamente a la primera entrevista de esta tarde.
Así es, y hablando de ver más lejos, en los últimos días, la NASA puso en órbita, en un punto muy especial del espacio, un nuevo telescopio, un telescopio con unas capacidades impresionantes. Dicen que va a ver 100 veces más que el mítico Hubble. Para saber un poco más sobre este telescopio, que se llama Nancy Grace Roman, tenemos en línea a la doctora Beatriz García.
Doctora en Astronomía de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es responsable de Educación y Difusión de los Observatorios Internacionales Piaget y Kubik y coordinadora de la Oficina Andina de Astronomía para el Desarrollo, dependiente de la Unión Astronómica Internacional.
Hola Beatriz, ¿cómo estás?
¿Qué tal Nora? ¿Cómo estás?
Muchas gracias
por llamar.
Y nosotros te agradecemos por atendernos. Bueno, siempre atenta a estos temas, y la verdad es que los números que uno vio, que se difundió la NASA y que se publicaron en muchos medios, son asombrosos, apabullantes. Pareciera, bueno, se puso en órbita el Hubble y ya era una maravilla de la tecnología. Después el James Webb Telescope, a millones de kilómetros de la Tierra, de la superficie terrestre. Y ahora nos sorprendieron, por lo menos para mí llegó de una forma medio sorpresiva, porque no se hablaba tanto de este en los meses previos, el Nancy Grace Roman, que podemos decir que se llama, toma el nombre de la primera jefa de astronomía que tuvo la NASA a los 6 meses de su creación, ¿no? ¿Por qué es tan increíble este telescopio?
Bueno, en primer lugar, es cierto que no tuvo tanta publicidad, pero el Webb y el Roman son complementarios. Son instrumentos que nacieron más o menos juntos para cumplir una función coordinada y observar una cantidad de objetos impresionantes, porque el Nancy Roman le va a dar inputs al Webb. Es decir, va a detectar cosas que pueden ser interesantes y entonces el Webb va y las observa. Mira, yo no quiero ser mala, pero si hubiera tenido el nombre de un varón, seguro le hubieran dado más publicidad.
Probablemente.
Es el primer telescopio en el espacio con el nombre de una mujer, no es menor. Y recordemos que en Tierra hay algunos telescopios que ya tenían nombres de mujeres, pero eran muy pequeños. Recién el Vera Rubin es el telescopio maravilloso, que tiene un nombre de una mujer, un telescopio de última generación. Bueno, este sí es un telescopio espectacular. Es pequeño porque tiene el mismo tamaño que el Hubble. Tiene un espejo de 2 metros 40, del mismo tamaño que el Hubble, pero toda su óptica y electrónica son completamente novedosos. y va a estar ubicado, tal como vos decías, lejos de la Tierra. El Hubble está muy cerquita, el Hubble se mueve, tiene que mantenerse en una órbita cercana a la Tierra, que es a unos 500 kilómetros. Pero Nancy Roman va a ser ubicado en la misma región del espacio en la que está el James Webb, que es el punto de Lagrange, ese lugar en donde, bueno, hay un gasto mínimo de energía, porque hay compensación de fuerzas gravitatorias, y además la Tierra va a apantallar parte de la radiación solar. Entonces, va a ser es un lugar muy, muy apropiado.
Claro, no se van a chocar, el punto de Lagrange, de acuerdo a como lo explican, es un lugar donde la gravedad del Sol y la de la Tierra se equilibran, digamos, dicho en forma fácil, ¿no?
Sí, muy fácil, sí, bueno, es un poquito más complejo, pero al margen es eso esencialmente. Entonces vos no necesitas recursos energéticos muy grandes para mantener a los objetos en esa órbita. Una vez que los llevas hasta ahí, bueno, empiezan a caer hacia el Sol, pero se mantienen.
Ajá.
Y esa región del cielo, porque es el punto de Lagrange, y parece que fuera un puntito y estuvieran los dos telescopios pegados, eso no va a suceder, es un área, está a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, está lejos. Por eso Nancy Roman inició su viaje el domingo pasado y va a llegar en noviembre a su posición de observación.
Ah, recién en noviembre, creí que era cuestión de días, ¿no? Falta todavía un montón.
No, es re lejos, días tardamos en ir a la Luna, que está acá nomás.
Claro.
No, esto lleva meses. Y las primeras imágenes, según los equipos científicos de la NASA, aparecerán a principios del 2027. Pero si todo va bien, si el testeo de los equipos es exitoso, si nada se rompió, no tiene por qué romperse, pero bueno, nadie está libre de que haya problemas, tal vez los promocionen antes, porque esta es una carrera, como vos bien sabés, cuando uno habla de ciencia, no es solo ciencia. ¿Me estás viendo?
Sí, te vemos perfectamente.
Porque yo me veo frisada, pero no importa.
Nosotros bien, muy bien.
Bien. No es solo ciencia. En todos los temas humanos hay geopolítica, hay decisiones económicas, es muy amplio el panorama de las actividades humanas en cualquier área en la que nos dediquemos, y la verdad es que en la ciencia es así. Y entonces, este lanzamiento estaba propuesto para el año que viene.
Ah, mira.
Pero las elecciones de medio término en los Estados Unidos son este año.
También influyen, las estrellas influyen.
Es tremendo. Bueno, la cuestión es que fue muy exitoso el lanzamiento y ahora el camino es muy parecido al del James Webb. Va a ir desplegando sus capacidades, porque va todo como empaquetadito y se va abriendo como una flor en el espacio, y finalmente cuando llegue hay que testear. Te decía, la electrónica es súper moderna, ya no tiene sistemas de enfriado basados en helio líquido, que se hace circular por un sistema cerrado, por mangueras. No, el enfriamiento es electrónico, de manera que se están testeando nuevas tecnologías. Y la cámara, tal como vos dijiste, es maravillosa, tiene 300 millones de píxeles, es algo único, y va, además de tener esa maravillosa resolución, que va a permitir hacer en unos días lo que al Hubble le llevaría 100 años, en días. No, es una cosa así como... No, es impresionante. Además, tiene un dispositivo que se llama coronógrafo, que va a permitir tapar a las estrellas que se van a utilizar para buscar exoplanetas, que es el otro gran destino de este telescopio. La búsqueda de exoplanetas y las observaciones de materia oscura y energía oscura.
Sobre este punto justamente te quería preguntar. Exoplanetas es un término que estamos bastante acostumbrados porque cada tanto aparece la noticia. Descubrieron un planeta fuera del sistema solar, un exoplaneta, y sabemos que más o menos el catálogo tiene unos 6.000 exoplanetas ya, ¿no?
Cerca de 7.000 va creciendo, esto va creciendo, y con el Webb va a crecer, y con el Nancy Roman va a ser así como impresionante. No nos va a alcanzar la vida ni los seres humanos sobre el planeta Tierra para analizar todos los datos. Ese es un tema. Va a ser una cantidad de información, primero datos y después información, que va a ser muy difícil de manejar, va a haber material para varias generaciones.
Uno lo dice así muy fácil, pero es abrumador, ¿no? Pero de todas maneras, lo que me interesaba preguntarte, porque me parece que es lo que nos cuesta más entender, es, sabemos que la materia oscura, por lo menos lo mencionamos cada tanto aquí en el programa, la materia oscura se la llama así porque justamente nuestros instrumentos no pueden detectarla, porque no emite radiación, ¿no? Entonces, ¿cómo es que con este telescopio se puede estudiar la materia y la energía oscura?
Bueno, con el Hubble también se estudia la materia oscura en una de sus manifestaciones, que es la de las lentes gravitacionales. La materia oscura no se ve, pero tiene la misma acción que la materia que podemos llamar normal, de la que estamos hechos los seres humanos, y los auriculares que tenés puestos y el micrófono. Todo está hecho de lo mismo, materia normal, átomos y partículas en general. Pero la materia oscura no la vemos, pero deforma el espacio-tiempo. Y entonces eso hace que la luz de objetos que pasan cerca de donde hay materia oscura siga la dirección de deformación del espacio-tiempo y por lo tanto cambie de dirección. La luz cambia, los fotones cambian de dirección. Y al cambiar de dirección y sigue en su camino, si esa materia oscura está entre nosotros y un objeto muy lejano, que es el que produce la radiación, que se desvía por acción de la materia oscura, vemos al objeto lejano multiplicado, como si fuera a través de una lente, multiplicado en varios puntos y es un objeto puntual, tipo estrella, tipo cuásar, que son, bueno, galaxias antiguas y muy energéticas, pero que no están muy extendidos. Y si el objeto es extendido como una galaxia y está alineada con este deflector, se llama, de materia oscura, y nuestro ojo, vemos arcos, así arquitos en la foto. Y esas son las imágenes que obtuvimos con el telescopio Hubble, los arcos. Pero los estábamos buscando porque estas manifestaciones de lentes gravitacionales ya las había predicho Albert Einstein en 1915. Solo que tuvimos que esperar 100 años para poder ver una foto. Y eso lo sacó el Hubble. Ahora, el Hubble, con la resolución que tiene, puede detectar lentes gravitacionales que están relacionadas con materia oscura que envuelve galaxias o cúmulos de galaxias, es decir, objetos relativamente grandes. Pero el Nancy Roman va a permitir ver lo que se llaman microlentes gravitacionales, y eso es la deformación, o esa es la deformación espacio-tiempo que genera una estrella. El Sol también deforma el espacio-tiempo, eso está demostrado. Y esa deformación espaciotemporal de una estrella de poca masa como el Sol se demostró con el eclipse de 1919, cuando se verificó la teoría de la relatividad general, porque efectivamente la luz se desvía siguiendo la deformación del espacio-tiempo. Bueno, Nancy Roman va a poder jugar con las microlentes gravitacionales, las que producen objetos pequeños, como estrellas, y todavía va a poder tapar la estrella, de la cual no vemos el disco en la Tierra. Las estrellas son todos puntos, más brillantes, más débiles, pero puntos. Pero el coronógrafo de la Nancy Roman va a tapar la luz de la estrella y va a permitir detectar si hay un planeta orbitándola.
¡Qué va!
Y por imagen, va a separar la imagen del planeta, que es muy difícil de detectar porque en general los planetas no están muy lejos de las estrellas, entonces la luz de la estrella te impide ver al planeta. Bueno, con este instrumento se va a detectar un exoplaneta que no esté tan lejano y entonces ese va a ser input para el Webb. Y entonces va a haber una dinámica entre los dos telescopios que nos van a llevar a tener no sé qué cantidad de datos, una cantidad enorme. La prevista, ya te digo, no alcanzaría la vida humana para analizarlos.
Sí, por la información que distribuyó la NASA, acá me estaba fijando, dicen 500 terabytes de datos por año, lo cual es una cifra inabarcable, sí. Impresionante. No, sí, bueno, es la verdad fantástico. Algo que nos deja como muy chiquititos, ¿no? Lo que pueden hacer en este telescopio, trabajaron más de 1000 científicos, técnicos, ingenieros, una obra sí, impresionante. Pero voy a
digo, emprendimientos colectivos, ¿no? No son emprendimientos de dos o tres personas.
No, ¿sí? Por supuesto.
También es interesante que lleve el nombre de una mujer a la que le costó bastante seguir la carrera de astronomía, porque cuando ella era joven y le gustaba la astronomía, al parecer los profesores le decían que siguiera algo más relacionado con las mujeres, hasta que un profesor le recomendó estudiar latín, que era algo que las mujeres al parecer en 1940 hacían, y ella tomó la clase de matemática. De manera que también hay que reconocer que las cosas siempre han sido relativamente complicadas para las mujeres, pero que bueno, con esfuerzo, con tesón, con bueno, continuidad en lo que uno cree es posible, y es posible, todo es posible, lo que pasa es que a veces nos cuesta más, bueno, finalmente te transformás en la madre del Hubble, porque Nancy Roman es reconocida como la persona que estuvo involucrada desde el nacimiento de la idea del telescopio espacial hasta que se puso en órbita. Nancy Roman murió en 2018, es decir,
hace poquito.
Mujer longeva. Hace muy poquito. A mí me da pena que no haya visto el telescopio que lleva su nombre en el espacio,
la verdad.
Pero casi.
La verdad, la verdad. Bueno, lo mismo le pasó a Vera Rubin, ¿no? Que Vera Rubin, que fue la primera que habló de la materia oscura, etcétera, y presentó los primeros indicios que se tuvieron, y sin embargo, nunca, digamos, estuvo excluida de los Nobel. Le decían también que se dedicara a otra cosa, que no era un tema para ella, en fin. Bueno, sí, historias de mujeres. Para finalizar, Beatriz, sé que estuviste muy dolida esta semana porque ahora que se le va a dar otro uso a lo que era Tecnópolis, retiraron, entre las cosas que retiraron, con destino, no sé, a un contenedor, porque no sabemos qué va a pasar con eso.
Pero bueno.
Equipos que se habían desarrollado especialmente para hacer como un planetario para ciegos, ¿no?
Sí, bueno, en particular era un planetario que en un principio se llamó para ciegos, después se llamó inclusivo, porque la verdad es que era para todos, para todas las personas. Era para gente con discapacidad o con discapacidades invisibles, porque la gente no se reconoce discapacitada nunca, pero era para todos, era inclusivo, era un espacio inclusivo, un espacio inmersivo inclusivo, que nos llevó varios años de desarrollo y que después estuvo instalado en Tecnópolis hasta el año 2023. De manera que pasaron muchas personas por allí, nosotros tenemos un estimado de 5 millones de personas habiendo visitado el planetario, y lamentablemente sí, se tomaron decisiones en las que no me participaron, creo que es lo que más me dolió, pero bueno, como uno es científico y empieza a investigar, al final llega a algún lado y puede reconstruir las historias siempre se reconstruyen, por más que te las oculten, y ahora está completamente desguazado, porque finalmente pude ver unas fotos, en el planetario de Rosario. Llegó allí, nadie sabe cómo. Y la oferta fue algo así como, ¿lo toman o va al volquete? Bueno, esto me importaba a mí, porque es algo así como un gran esfuerzo, y también una inversión, porque ese planetario se hizo con fondos del COFECIT, de lo que era el COFECIT, el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. Pero no fuimos los únicos, fue todo así, y por eso sé que, por ejemplo, los dinosaurios, están en el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, allí en Parque Centenario, también desguazados, o en algunos cajones probablemente, cajas, y no sé qué van a hacer con ellos. Es así como, mira, uno está dispuesto a hacer muchas cosas, a renovarse, a reconvertirse eventualmente, Pero a mí lo que más me molesta es la falta de respeto, el ninguneo general para las personas que trabajamos en comunicación de la ciencia, porque todos sabemos de la importancia de la comunicación de la ciencia. No alcanza con ser científico y publicar papers, eso está claro. Hay que transferir la ciencia y llevarla al lenguaje de la gente para que la gente se apropie de la ciencia. Esto, cuando somos científicos, ya hicimos nuestra carrera. Necesitamos que los jóvenes, los chicos, se maravillen con la naturaleza y vean el camino de la ciencia como posible. Y si no lo ven como posible para la vida, que sepan de temas científicos, porque si sabes de temas científicos, vas a tener mucho mejor poder de decisión sobre tu vida y sobre lo que le conviene a tu vida para seguir adelante y llegar a ser longeva, como decís vos, en tu libro. Y longeva bien, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo 68 años. La verdad que nunca pensé que iba a llegar a esta edad, pero acá estoy. El tema de la falta de respeto por lo que hacemos es un poco triste. Y la falta de respeto se ve en muchas cosas, ya lo sabemos, desde el momento que tenemos una secretaria que al parecer, no me consta, pero al parecer tiene un título dudoso, hasta este tipo de actitud, se lo lleva o no lo tiro. Cuando son instalaciones que nos costaron imaginarlas,
un montón,
diseñarlas, fabricarlas, lo que implica plata, instalarlas y mantenerlas por un periodo de tiempo largo, sabiendo que la gente entra y entra y entra, y uno tiene que mantener y arreglar permanentemente, cosa que se hizo durante 15 años. Así que bueno, sé que también hubo cosas de CONICET, y cosas, es decir, las cosas de ciencia salieron de manera rara de lo que era el predio de Tecnópolis, fueron a parar a algún lado. Mucha gente me comentó en estas horas que hizo lo que pudo para salvar lo que se podía, pero parece que estuviéramos arriba del Titanic, ¿no?
Qué horror, Beatriz, qué horror. La verdad, es tristísimo lo que contás. Ya excede cuestiones económicas, ¿no? Como vos decís, hay un destrato, destrato muy difícil de entender. Beatriz, quedamos siempre en comunicación para hablar sobre las estrellas, que es un tema que nos inspira. Te mandamos un abrazo muy grande y bueno, lo mejor. Y ojalá se pueda rescatar todo ese...
Vamos a intentarlo. Te agradezco muchísimo.
A vos. Estuvimos hablando con Beatriz García. Beatriz es doctora en astronomía de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es responsable de educación y difusión de los observatorios internacionales Piroye y Kubik y coordinadora de la Oficina Andina de Astronomía para el Desarrollo, dependiente de la Unión Astronómica Internacional.
Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias. Al infinito y más allá.
Un estudio advirtió que los corales no sobrevivirán a un planeta de temperaturas más altas.
Así es, los arrecifes de coral disminuyeron casi un 10% desde 2020, hace poquito. En 2024 el 87% fue afectado por el blanqueamiento causado por las aguas más calientes. Pero la crisis podría ser aún peor. El calor extremo expulsa las algas esenciales para la supervivencia coralina y los científicos advierten en un nuevo estudio que el calentamiento global está haciendo estos eventos cada vez más frecuentes, con lo cual su supervivencia está seriamente amenazada.
Un gran consorcio internacional de investigadores encontró más de 1,000 genes vinculados con 5 rasgos de la personalidad, como la extroversión, amabilidad o responsabilidad.
Así es. ¿Cómo somos? ¿Nacemos, somos o nos vamos haciendo? Un mega estudio en más de 1,000,000 de personas, publicado este miércoles en la revista Nature, ofrece por primera vez una respuesta a la persistente pregunta de si una persona es como es, porque nace o porque se hace. Encontraron 1,260 variantes genéticas distintas, 824 de ellas nunca antes vinculadas a la personalidad, repartidas por todo el genoma y que nos predisponen a ciertos rasgos. Pero atención, los científicos insisten en que en todo lo que tiene que ver con la personalidad siempre van a jugar un papel los dos factores, lo genético y lo ambiental. Hablar solo de uno o de otro es un debate superado.
Nueva vacuna experimental contra el melamona.
Así es, su nombre es Intismeran, pero si bien los resultados todavía no revisados por pares, hay que aclararlo, vienen siendo promisorios, especialistas argentinos advierten que la logística para producirla es muy compleja y su precio podría hacerla inaccesible para la mayoría. Se trata de una vacuna diseñada para cada paciente en particular a partir de secuenciar el ADN de su melanoma. Es la primera vez que una terapia oncológica personalizada basada en ARN mensajero supera con éxito la última fase antes de pedir la aprobación de un medicamento y aquella en la que se evalúa su eficacia en un grupo grande y diverso de personas.
¿Sabías que...? ¿Sabías que, a veces, la belleza no está en una pintura, sino en la elegancia de una pregunta bien formulada? En Los 10 experimentos más hermosos de la ciencia, de Editorial Debate, el periodista George Johnson selecciona aquellos hitos que con instrumentos mínimos revelaron verdades universales, desde el prisma de Newton hasta la gota de aceite de Millikan. Johnson celebra el ingenio humano que permite desentrañar los secretos de la naturaleza. La belleza de un experimento reside en la simplicidad con la que expone la complejidad del mundo. No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá. Con Nora Bar.
Muy bien, seguimos en Al Infinito y Más Allá. Compartimos ahora mensajes de ustedes que nos llegan a través del chat de YouTube. Mabel, hola Nora, hola Sebas, abrazos desde Villa Gesell. Nélida, qué bueno verlos, Nora, Sebastián, equipo. Sin palabras, el destrato al INVAP. Felicitaciones, Nora, por el libro, gran abrazo. Iliana González, qué voladura de cabeza, es tremendo lo sobre la entrevista que realizaba recién Nora con Beatriz. Laura Bordón, Al Infinito y Más Allá, maravilloso programa, siempre apoyándolos. Chanel, es maravillosa la astronomía, genial, como lo explica la doctora Beatriz García. Ileana, gracias Bea por semejante trabajo hecho. Fue mucha la gente que disfrutó de Tecnópolis. Y muchos más mensajes llegan a ustedes. Y también mucha gente participando a la respuesta a la pregunta que hicimos en el comienzo del programa y que vamos a repetir ahora para ver quién se gana dos libros que hoy sorteamos de Nora Bar, La Nueva Gerontolescencia. ¿Qué tienen que hacer? Responder rápidamente a esta pregunta. ¿A quién se atribuye la frase "vi más lejos porque estoy sentado sobre hombros de gigantes"? Vi más lejos porque estoy sentado sobre hombros de gigantes. Una frase que tiene que ver con la importancia y el desarrollo colaborativo y complementario de la ciencia. Isaac Newton, Stephen Hawking o Albert Einstein, solo las respuestas a través del WhatsApp 11 25 80 93 60. 11 25 80 93 60. Ahora sí, Nora, si te parece, vamos rápidamente a la segunda entrevista del programa de hoy.
Así es, estamos ante un tema que, un poco hablando de la gerontolescencia, no todos pueden llegar 100 puntos a las edades más avanzadas. A veces ocurre que vamos avanzando y algunas personas pueden sufrir deterioro cognitivo. Y el problema es que no tienen, en muchos casos, ni acceso a los mejores tratamientos o a un diagnóstico oportuno. Bueno, un equipo del Hospital El Cruce, trabajando en una zona donde hay altos niveles de vulnerabilidad, probó un sistema de detección, o sea, de diagnóstico, y además de un cierto tratamiento para beneficiar, para mejorar la calidad de vida de estas personas, pero que tiene una particularidad muy importante. Es muy, muy accesible. Para saber un poco más de eso, vamos a charlar con la doctora Patricia Solís.
Neuropsicóloga y licenciada en fonoaudiología por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente forma parte del grupo de investigación sobre envejecimiento saludable y demencia de la ENIS, Estudios en Neurociencias y Sistemas, CONICET, Hospital El Cruce, Universidad Nacional Arturo Jaureche.
Hola Patricia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Hola.
Muchas
gracias por la invitación.
Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, me pareció que es muy, muy interesante el trabajo que vienen haciendo, no es de ahora, sino de hace ya 10 años, en Florencio Varela. Como decíamos, es una jurisdicción, un área que tiene alrededor de 2 millones de habitantes, pero con altos niveles de vulnerabilidad. Es una zona donde hay muchísimas personas que no solo no tienen demasiado dinero, sino que a veces tampoco han tenido mucho acceso a la educación. Y entonces se encontraban con un problema, según me contó la doctora, y es que además de las dificultades que puede plantear la aparición de un deterioro cognitivo, las pruebas estandarizadas que se usan habitualmente para poder diagnosticarlo no servían mucho, porque son pruebas que se habían desarrollado en el hemisferio norte, en otros entornos socioeconómicos, y entonces muchas veces llevaban a diagnósticos errados, ¿no es cierto? Así que ya empezaban con el pie izquierdo, si se puede decir. ¿Cómo fue? Ustedes son todos docentes, investigadores del Hospital El Cruce. ¿Cómo fue que surgió este trabajo y qué es lo que pudieron ver a lo largo de estos 10 años?
Un poquito más, Nora, sí. Nosotros funcionamos en la ciudad de Florencio Varela, en el centro de Florencio Varela, en un acuerdo con el Hospital El Cruce y el PAMI. Y desde el año 2014 se estableció en el centro de Florencio Varela los consultorios AMI, Asistencia Médica Integral, que atiende las derivaciones de los médicos de cabecera del PAMI a consultas con especialidades médicas. Y allí, desde el año 2014, y en particular desde el 16, que comenzamos nosotros con el trabajo de la Clínica de la Memoria, se establece este dispositivo que recibe todos los pacientes de PAMI con quejas de fallas cognitivas. Imagínense que en el adulto mayor la queja cognitiva de alguna falla de memoria es muy habitual, y todas las complejidades neurológicas que tiene el adulto mayor. Pero el grupete de la queja cognitiva de fallas de memoria o fallas de atención, y también de demencia, porque hemos recibido pacientes ya con un cuadro establecido de demencia, allí nos vimos con un enorme caudal de pacientes que fuimos estudiando desde el 2014 y establecimos un protocolo en el 2016 que llega a nuestros días y que, bueno, llevamos una base de datos de 1.200 pacientes estudiados.
Claro.
Que, como vos decís, Nora, nos planteó una enorme cantidad de desafíos porque, bueno, las condiciones de los pacientes que viven en la zona del segundo cordón del conurbano bonaerense son pacientes con jubilaciones mínimas, con bajo nivel de instrucción, algunos analfabetos, muchas personas de migraciones, inmigrantes de los países de internos, por supuesto, de nuestro país, que se inmigraron en su momento hacia las grandes ciudades, y también, por supuesto, inmigrantes de los países vecinos. Digamos que nuestra población es bastante heterogénea, pero que da cuenta de las características generales de nuestra población adulta mayor.
Claro. Así que ustedes, bueno, se veían con esta población y el problema es, primero, antes que nada, el primer paso, diagnosticar realmente qué era un déficit de memoria o un deterioro cognitivo. ¿Y qué era en realidad, por ejemplo, falta de instrucción? O por una persona que tiene una escolaridad de 3 o 6 años, tal vez le cuesta hacer un test de los habituales que se aplican, ¿no?
En realidad, eso es muy importante porque para saber y objetivar una falla cognitiva es importante que el paciente ingrese a este dispositivo, que es una entrevista con un neurólogo cognitivo que está entrenado en averiguar antecedentes relacionados con las fallas cognitivas. En nuestro grupo nosotros hacemos una evaluación cognitiva, todos los pacientes son estudiados con la anamnesis cognitiva del neurólogo, un laboratorio específico para el adulto mayor, una evaluación cognitiva y una imagen de cerebro. Con esos cuatro datos se puede hacer un diagnóstico. Y quiero decir que esta es la manera correcta de estudiar a un paciente que tiene o que concurre a su médico por una queja de falla cognitiva. Y en el hospital, y tanto y en el grupo ONAMI, hacemos este protocolo que es esencial para estudiarlo. Y siguiendo con las cuestiones de, los instrumentos de evaluación, por supuesto, nosotros le solicitamos a los pacientes una evaluación cognitiva, consiste en proporcionarle lápiz y papel para que haga algún dibujo, para que escriba, para que haga restas mentales, por ejemplo, o que deletree una palabra de atrás para adelante. O sea, son todas tareas que necesariamente tienen que tener un mínimo de alfabetización. Entonces, estas son las limitaciones que nosotros nos encontramos y que tuvimos que, a lo largo de este tiempo, ir adaptando. Y que también quiero decir que es una preocupación y una limitación de toda Latinoamérica, ¿no? Es decir, nosotros participamos en encuentros internacionales y regionales donde los instrumentos, como vos bien decías, Nora, todo se baja del hemisferio norte hacia abajo y bueno, la limitación y las dificultades de los instrumentos para valorar el estatus cognitivo es una limitación.
Claro, ustedes, una de las participantes del equipo, también hizo toda una adaptación sociocultural de esa evaluación que se utilizaba, de esa herramienta, para adaptarla a este entorno que tiene sus particularidades. Pero además de eso, adaptaron un programa, ¿no es cierto?, grupal, para tratar de promover lo que ustedes llaman la reserva cognitiva de estos pacientes. O sea, esa resistencia o esa resiliencia que van teniendo los cerebros que los puede hacer tolerar mejor los daños que van apareciendo, ¿no es cierto?
Y cómo el paso del tiempo, la reserva cognitiva es una condición que todos tenemos y que se hace a lo largo de toda nuestra vida, es nuestro capital cerebral que nos permite resistir el paso del tiempo de las mejores maneras, y cuando nos toca, porque la suerte es loca y nos puede tocar la enfermedad, también resistir mejor el paso del tiempo con enfermedad. Una de las cosas que vos decías al principio, sabemos que los deterioros cognitivos que están en el continuum hacia demencia, al momento actual no tienen tratamiento. La demencia es una enfermedad que tiene un proceso evolutivo que hasta el momento es irreversible y que no podemos, o sea, hay varias drogas que están en estudio y en fases de prueba, pero no llega a toda la población, por supuesto, porque
son carísimas, pero además tampoco probaron o ser muy efectivas. Así que incluso hay países desarrollados que no las aprueban porque no muestran efectividad.
Exactamente. Pero lo que sí sabemos, y está recontraprobado, que la mejor manera de sostener la independencia, la vida independiente y autónoma, es mantenerse activo intelectualmente, cognitivamente, socialmente. Y allí es, como vos decís, una integrante de nuestro grupo, la licenciada Medel, lideró en nuestro grupo la adaptación cultural necesaria de un programa de estimulación cognitiva que se desarrolla en Inglaterra y que también se hace en otras partes del mundo, porque es una estimulación cognitiva grupal para grupos. Hicimos la adaptación cultural y luego la prueba de eficacia. Y eso es lo que ahora, además de este dispositivo diagnóstico y de seguimiento del paciente en los consultorios AMI, hacemos estimulación cognitiva grupal, que son grupos que se reúnen una vez por semana en el Hospital El Cruce, en las instalaciones del hospital, para realizar tareas aproximadamente entre dos horas y media todos los sábados.
Claro, y han tenido el programa, digamos, como está planteado, son 14 sábados, pero aparentemente fue tan exitoso que las personas quieren seguir, ¿no?
Sí, en realidad, sí. Nosotros tenemos, por supuesto, nosotros hacemos una evaluación cognitiva. De la evaluación cognitiva del pool de pacientes que nosotros seguimos, se seleccionan los criterios de inclusión para esta estimulación, termina la estimulación y hacemos una valoración post-intervención para valorar el efecto, y de hecho estamos teniendo muy buenos resultados, y comienza otro grupo. Pero es notable cómo cuando termina el grupo se genera una comunidad, hacen asados, bueno, todo lo que tiene que ver con la maravilla del encuentro, ¿no? Lo maravilloso de encontrarse durante esos casi 3 meses, trabajar en conjunto, hacer tareas que requieren, por supuesto, mucho esfuerzo cognitivo, porque, quiero decir esto, la estimulación cognitiva está relacionada con aquello que nos resulta esfuerzo. Cuando uno más, no me va a salir, no puedo, no me sale, no entiendo, hay que forzar la máquina, porque eso es el estímulo cognitivo y es lo saludable para el cerebro. Entonces, después de haber pasado esa temporada en conjunto, bueno, se genera una comunidad y una amistad, digamos, que siempre quieren volver. Pero bueno, nosotros tenemos grupos que se van renovando, claro.
Ustedes, bueno, además de que hicieron mediciones y vieron que hay mejoras en la calidad de vida de estas personas, pero me parece que el punto más importante, porque ya vamos llegando hacia el final del programa y que me gustaría subrayar, es que esto, yo dije una palabrita, es accesible, ¿no? Es algo que no comporta una inversión enorme. Incluso podrían aplicarlo personas que no es necesario que sean profesores de la universidad, neurólogos, digamos. Podría personal entrenado que trabaja con esta población, se podría replicar, extender y utilizar también como prevención en población sana, bueno, ¿no es cierto?
Por supuesto, Nora, varias cosas de esto, y seguramente la idea es replicar y multiplicar algo que está recontraprobado, algo que genera bienestar para el paciente y por sobre todas las cosas para el familiar. Familiar, nosotros hacemos entrevistas a los familiares sobre calidad de vida del familiar. Una persona con deterioro cognitivo no solamente tiene un compromiso de su vida personal, sino del grupo familiar en cuanto avanza o se modifican las conductas. Entonces, cuando un paciente está estimulado, mejora también la calidad de vida del familiar. Con respecto a la posibilidad, o sea, nosotros atendemos a pacientes afiliados a PAMI que ingresan a la clínica de la memoria, y eso es una cobertura del PAMI en los consultorios AMI. Y que, bueno, la idea es poder replicarlo. Nosotros somos todos docentes de la UNAG, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y la posibilidad de acceder a, por ejemplo, la licenciatura en enfermería para poder entrenar a personas para monitorear esos encuentros, bueno, es uno de los planes de trabajo que tenemos en el grupo, y que, bueno, como bien decís, no solamente es necesario para el adulto mayor con algún grado de dificultad, deterioro cognitivo o inicio de demencia, sino es algo para toda la población adulta mayor. Un adulto mayor sin enfermedad, sin deterioro, tiene que estar en actividad cognitiva, en actividad física, social, porque eso es lo que nos asegura una muy buena, envejecer bien, como decimos, ¿no? Hay maneras de envejecer bien o hay maneras de envejecer mal. Bueno, envejecer tiene como condición volverse vulnerable a la enfermedad. Es probable que nos enfermemos más fácilmente, con tanto nos volvamos viejos. Pero hay una manera de envejecer bien, activo, cognitiva, social, culturalmente. El viejo, el adulto mayor, el viejo forma parte de nuestra sociedad y es una persona, y es un aporte esencial para nuestra sociedad, que hay que darle espacio y lugar para compartir con él la vida.
Claro. Bueno, Patricia, te agradecemos muchísimo. Realmente me parece que son experiencias. Además, todo este trabajo que ustedes hicieron se publicó ahora. Acaba de publicarse un trabajo en la revista Frontiers in Dementia. Demencia, digamos que no es en el imaginario popular uno liga demencia con locura, no, se le llama demencia a un conjunto de cuadros que tienen como síntoma cardinal, digamos, la pérdida progresiva de la memoria. Pero bueno, realmente me pareció importantísimo porque se habla de tratamientos inaccesibles que tal vez todavía no encontraron. Pero cuando los encuentren, a lo mejor van a ser tan caros que solamente van a acceder a ellos una porción tan pequeña en nuestros países, en esta región y en nuestro país en particular. Encontrar formas accesibles de cuidarnos a todos los que vamos envejeciendo, me parece primordial. Así que, bueno, te agradezco muchísimo estos minutos y seguimos en contacto.
Muchísimas gracias por el espacio, Nora. Muy amable. Muchas gracias.
Estuvimos hablando con Patricia Solís, neuropsicóloga, licenciada en fonoaudiología por la Universidad Nacional de La Plata y actualmente es integrante del Grupo de Investigación sobre Envejecimiento Saludable y Demencia del Grupo ENIS, Estudios en Neurociencias y Sistemas del CONICET y el Hospital El Cruce.
Estás escuchando Al Infinito y Más Allá.
Bueno, muy bien, Nora, ya estamos en el final, momento de conocer quiénes son los ganadores del libro de Nora Bahr, el nuevo libro flamante publicado por Editorial Paidós, La Nueva Gerontolescencia. Preguntamos a ustedes durante todo el programa a quién se atribuye la frase «Vi más lejos porque estoy sentado sobre hombros de gigantes» y les dimos tres opciones, Isaac Newton, Stephen Hawking y Albert Einstein. La respuesta correcta era Isaac Newton. Y tenemos dos ganadores, Víctor de la Boca y Yolanda de Liniers, los ganadores que se hacen acreedores a este nuevo libro de Nora Bahr. Ahora la producción les va a escribir para que puedan coordinar, retirar los libros el viernes que viene en el horario del programa, entre las 6 y las 8 de la tarde, para que, bueno, disfruten de la lectura. Nora, comenzamos la despedida rápidamente agradeciendo primero a nuestros oyentes por estar del otro lado durante toda esta hora, como siempre, acompañándonos. Y ahora a nuestro gran equipo que permite que estemos al aire. En la operación técnica, la gran Yeye Estrano. En la operación de cámaras, el gran Marcelito Ojeda. Carita Gaitán, otro crack en la asistencia técnica. Y, por supuesto, a todo nuestro equipo de redes. A Kiki Sánchez, a Sofía Luna Roberts y a Joaquín Uturbey.
Y muchas gracias a Eva Ojeda Bahr en la producción y a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general de este viaje al infinito y más allá. Que tengan un hermoso fin de semana, buenísima semana, y nos encontramos de nuevo el viernes que viene a las 7 en punto para hacer una recorrida supersónica por los temas importantes en ciencia, salud y tecnología.
Esto fue Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Excuse me. Con Nora Bahr.